Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy bajo la conducción técnica de Gerardo Huerta, quien saludamos, y a Bere Flores, que ya tiene líneas telefónicas. Un saludo para ella, siempre amable, siempre atenta. A ustedes que nos acompañan, la invitación para que se comunique y enriquezca este programa. Las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Y vamos de inmediato a la línea telefónica, porque está a través de ella Alberto Vallardo Pérez Arce. Él es director del Observatorio Legislativo del ITESO. Él atiende la petición de platicar con nosotros porque el fin de semana comenzó a circular un desplegado, una información que firman, que suscriben organismos, muchos organismos de la sociedad civil, ya nos dirá cuántos, se habla de una gran cantidad de ellos, que están buscando a través de este escrito alertar del riesgo para la independencia del Poder Judicial de aprobarse la reforma que se está cocinando, que ya pasó la fase de la aprobación en la Cámara de Diputados y que mañana será turnada a votación con los senadores, después de que las comisiones de puntos constitucionales ya lo aprobaron el fin de semana. Se estima que son más de 1,000 agrupaciones, entre colectivos y personas que en lo individual también suscriben este comunicado, y es por ello que agradecemos de nueva cuenta a Alberto Vallardo que nos atienda. Muy buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
Creo que lo importante es comenzar por esto. ¿Por qué dicen en este escrito que hay gran preocupación por la aprobación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados y qué escenarios vienen después de que se habla de la inminente aprobación el día de mañana en el Senado?
Sí, mira, una primera cuestión y la que nos preocupa es que el método de designación de jueces, ministros, etcétera, que se está previendo en la reforma judicial, pues atenta directamente contra un principio reconocido internacionalmente, que es el de la independencia judicial. ¿En qué consiste este principio? Pues en que los jueces tienen que resolver los casos que les llegan apegados únicamente a lo que dicta la lógica a partir de las leyes y además de las normas internacionales que protegen los derechos humanos. Es lo único que tienen que tener en consideración para decidir qué se hace en los casos que les toca atender. Si no se tiene independencia judicial, esto significa que hay alguien que está diciéndoles cómo tienen que resolver en un caso particular, sea a favor o en contra de la víctima, pero sin tener en consideración lo que plantea las leyes. Es decir, entonces, por este planteamiento que se está haciendo, que sea una elección vía voto popular, lo que corremos el riesgo es que tengamos jueces que empiecen a tomar decisiones no en función de lo que dicen las leyes, sino en función de lo que el público decida. Vamos, estaríamos como en cuestiones ya que estarían muy cercanas a lo de que hay un popular programa de televisión ahorita en estos días, en el que pues la gente vota para decidir quién se queda y quién se va, y algo parecido podría estar ocurriendo con la justicia, lo cual pues sería muy grave, porque en estos temas no se puede ir uno simplemente con la apariencia, no se puede decidir en función de la popularidad de quienes están compareciendo, se tiene que decidir en función pues de las evidencias que se tienen y de lo que dicen las leyes y las normas y tratados internacionales de derechos humanos.
En el Senado, las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos aprobaron la minuta que da el avance a esta inminente reforma, en donde están, entre otras cosas, validando el que se lleve a cabo la consulta popular para la elección de juzgadores, jueces, magistrados y ministros. Son varios puntos, hay que señalarlo, es con la mayoría del partido Morena y de los partidos aliados. y el proyecto con la oposición del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano va a pasar al Senado. Ustedes emiten este pronunciamiento previo a que estas comisiones hicieran la votación correspondiente, porque decía yo, comenzó a circular desde el pasado viernes. Insisten en la importancia de que se detenga, la posibilidad de que en el Senado se detenga. Ante este punto, Alberto Vallardo, ¿qué es lo que habría que decir cuando desde el Poder Judicial la presidenta Norma Piña también lanza una propuesta alternativa que parece no va a ser escuchada?
Pues mira, si no fuera escuchada, pues sería pues un mal, muy mal precedente, porque bueno, quienes conocen lo que está ocurriendo ahí, pues es precisamente el Poder Judicial. Y no solo se tiene que tomar en consideración el Poder Judicial, se tiene que tomar en cuenta lo que están padeciendo las víctimas, lo que están padeciendo quienes tienen que recurrir por una u otro motivo a los poderes judiciales, etcétera. Son muchísimas las personas que se tienen que tomar en consideración, y la razón por la que se pide que se detenga esta reforma es porque no se ha discutido lo suficiente, porque no está tomando en cuenta los elementos necesarios para garantizar que haya un real, verdadero acceso a la justicia para toda la población. En primer lugar, pues una cuestión que no va a quedar igual aún cuando se elija por voto popular a jueces y magistrados, pues ese es el tema de la impunidad, porque se está ligado más por un lado al diseño de las leyes, es decir, tenemos leyes mal hechas, y por el otro lado también, derivado en parte del mal diseño de las leyes, pues tenemos la mala actuación de muchos de los actores involucrados en esto que no forman parte del Poder Judicial, como serían las fiscalías y los ministerios públicos, por poner el caso de los temas que tienen que ver con la justicia penal. Entonces, esto que se está planteando, pues si se rechaza pues esta propuesta que pretende recoger una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo, pues no, la reforma va a ser simplemente inútil e incluso pudiera ser que empeore las cosas.
Este pronunciamiento, esta comunicación que comenzó a circular el viernes 6 de septiembre, tiene por título "Estamos a tiempo, senadores y senadoras, de frenar la reforma judicial". Hoy, lunes 9, después de que en las comisiones que mencioné, los senadores ya la aprobaron con la mayoría de Morena y el PT y el Partido Verde, ¿consideran todavía, Alberto Vallardo, que están a tiempo de que algo pase, considerando que hasta mañana está programada la votación en el Pleno?
Sí, todavía, porque el hecho es que hasta el momento Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada que se requiere para aprobar esta reforma, dado que implica una reforma constitucional. Es decir, si no tienen, mientras no falte nadie de la oposición y todos voten en contra, con esos 86 votos que tienen se puede detener la reforma. Y bueno, pues eso nos abre, digamos, un espacio para que podamos discutir a fondo, con calma, qué es lo que se tiene que hacer, porque lo que es claro es que se tiene que hacer una reforma, pero tiene que ser mucho más clara y con un diagnóstico mucho mejor elaborado que el de la reforma que se está discutiendo actualmente.
Entonces, ¿estarían ustedes pronunciándose porque, digamos, que el proceso legislativo no se congele, no se suspenda, sino que continúe con pausa, escuchando a las partes e incluso, de entrada, respondiendo a los que se han manifestado en contra e incluso a la propuesta que hace la propia ministra Norma Piña?
Sí, aunque en realidad lo que tocaría, digamos, para evitar ruido y sorpresas posteriores, sí sería desechar esta propuesta que presentó el Ejecutivo, dado que no reúne muchísimos requisitos que implicarían la posibilidad de que nos garantice un verdadero acceso a la justicia. Es decir, en todo caso es mejor empezar discutiendo otras propuestas que son mucho más integrales, que pudiera ser la ministra Norma Piña, pero también se pudiera armar otra más. Pero esta reforma en sí misma, dado que no tiene un diagnóstico profundo, bien elaborado, pues simplemente metería ruido.
¿Cuántas organizaciones, y entre organizaciones, colectivos y personas en lo individual, están firmando? Porque se habla de más de 1,000.
Sí, sí somos más de 1,000, y se me fue ahorita el número exacto, pero sí somos más de 1,000 personas entre colectivos y personas en lo individual que los estamos firmando.
En el caso del observatorio, que es el que dirige Alberto Vallardo, de los aspectos mencionados en la reforma, el principal que genera la reacción en contra de que se siga con la discusión es la forma de elección de juzgadores.
Ese es uno, pero junto con ese, pues varias otras cuestiones que también están implicadas. Pero sí, el problema es que no se establecen ni siquiera los mecanismos con los que se van a llevar a cabo estas elecciones. Hay muchas cuestiones que la propuesta y el dictamen no resuelven, como por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo la votación, dado que implicaría que cada persona tendría que elegir entre miles de candidaturas a quienes quiere postular para las miles de puestos que se van a someter a elección. Es decir, no estamos hablando después de cualquier cosa, estaríamos hablando de que simplemente el número de boletas electorales que se van a proporcionar para cada ciudadano sería enorme, y a partir de ahí, además, ¿quién se va a encargar de contar todos esos votos? Y luego simplemente cuestiones de logística, ¿cuál es el volumen y el peso de todos las boletas electorales que le corresponderían a cada casilla? Y quién se va a encargar de transportar todo eso a las oficinas del INE, etcétera. Es decir, simplemente esa cuestión logística no está resuelta, no los mismos diputados y senadores reconocen que no saben cuánto va a costar. Entonces puede ser que nos salga más caro el caldo que las albóndigas, y eso, todo eso, pues nos habla pues de malas prácticas legislativas.
Hemos mencionado en este espacio que así como hay agrupaciones que están en favor, hay agrupaciones que están en contra, y particularmente nos hemos referido a los estudiantes de Derecho. Y aquí quiero hacer la pregunta, Alberto Vallardo, ¿qué reacciones ha generado el posicionamiento y qué reacciones ha generado que como director del Observatorio Legislativo del ITESO tenga conocimiento? ¿Ha recibido respaldo, simpatía en el caso de la comunidad de estudiantes? Mayoritariamente los jóvenes están por el que se detenga, por el que se analice más.
Mira, el caso de los estudiantes de Derecho, sí, y eso también es algo que debería hacernos de reflexionar a todos. Se supone que son los principales beneficiarios de esta reforma, porque en principio simplemente tendrían que tener un buen promedio para poder aspirar a ocupar uno de estos puestos. Si ellos, que son los principales beneficiarios, o se supone que lo van a hacer, son los que salieron primero a manifestarse en contra, pues quiere decir que aquí hay algo que no está bien planteado. Es decir, y habría que tomarlos en serio, porque el mismo presidente fue el que dijo que ellos eran los estudiantes de Derecho son los que estarían más capacitados para integrarse a todo esto. Entonces, si él dice que no, que siempre no, pues entonces, ¿a quién le hacemos caso?
Todos los firmantes que dicen la justicia que queremos y que están por mejorar el sistema, coinciden en que es necesaria la reforma, que hay corrupción, que hay ineptitud, que hay impunidad, pero no es, bajo estos términos, lo que más conviene.
Así es, lo podemos resumir en la frase que reforma sí, pero no así.
Reforma sí, pero no así. ¿Y qué opina Alberto Vallardo Pérez Arce de la participación de ministros en las manifestaciones en contra de la reforma en la Ciudad de México y también de la participación de la propia presidenta de la Suprema Corte? Estamos viendo imágenes y activismo y protagonismo muy diferente, sin precedentes, respecto a lo que fue la historia de este máximo tribunal del país y de los ministros que la han integrado.
Sí, mira, sí es. Pues sí, es sin precedentes, porque también en ningún momento había habido una amenaza tan clara a la posibilidad de que la población en su mayoría pueda acceder a la justicia. Es decir, no es que nuestro sistema sea perfecto, y particularmente los sistemas judiciales de los estados están todavía más pervadidos por la corrupción. Si se urge todavía más una reforma en los sistemas judiciales estatales, pero esto que se está haciendo pues sí pone en riesgo el acceso a la justicia para para muchísimas personas, prácticamente para todas, y precisamente por eso hay esta movilización. De hecho, es también extraordinario el hecho que sean estudiantes de Derecho quienes estén movilizando, porque usualmente las facultades de Derecho son las últimas en movilizarse, si es que llegan a movilizarse en algún tema político. Usualmente no se involucran en nada de esto. Entonces, estamos viendo pues varias cuestiones que son precisamente las que nos hacen pensar que esto que se está planteando pues no es tan bueno o tan inocente como se nos está presentando desde quienes la proponen la iniciativa.
La reforma fue planteada por el presidente desde el 5 de febrero pasado. Cuando dicen que no se ha discutido suficientemente y cuando contesta el presidente desde las mañaneras señalando que ya se conocía y que en junio el pueblo votó por lo que se estaba ofreciendo por parte de los candidatos de Morena, en este caso impulsar la reforma, ¿qué responden para rebatir los argumentos? Y si me quiere mencionar de una vez, Alberto Vallardo, ¿en cuál de los puntos sí estarían de acuerdo de esta propuesta de la 4T para reformar el Poder Judicial?
Mira, de entrada, la afirmación de que ya se había votado por esta situación me parece que no se sostiene, porque la misma encuesta que llevó a cabo Encol a solicitud de Claudia Sheinbaum, ya en su carácter ya de virtual ganadora de la presidencia, dice que el 54% de las personas encuestadas no sabían de la reforma. Es decir, más de la mayoría, la mayoría no sabían que esto se iba a llevar a cabo, entonces por lo tanto pues no se puede invocar esta situación. Es decir, son cifras proporcionadas por lo mismo Claudio Sheinbaum, por el mismo partido de Morena. De entrada pues entonces no pueden argumentar eso, porque la gente no sabía qué es lo que estaban ofreciendo ni qué iba a implicar. Por otro lado, también ha habido varias encuestas, sobre todo me parece que El Financiero está llevando algunas a cabo, y ha ido disminuyendo también el apoyo a esta reforma conforme pues se ha ido quedando claro cuáles podrían ser las implicaciones de aprobarla. Es decir, el entusiasmo inicial debido a que pues parecía que era una cuestión que iba a democratizar el acceso a la justicia, pues en la medida que se va viendo que no está tan claro que vaya a ocurrir así, pues ha ido perdiendo este impulso. Por otro lado, bueno, sí se presentó desde el 5 de febrero, pero junto con eso se presentaron muchas otras iniciativas. Es decir, estamos hablando de 20 iniciativas, de las cuales, si mal no recuerdo, 18 eran constitucionales. Bueno, ese es un asunto, es complicado estar dando respuesta a todo esto, sobre todo, y tal vez porque mucha gente pensó que no iban a tener, digamos, una mayoría calificada en las cámaras, y que pues esto simplemente pues iba a ser el inicio de una serie de discusiones más amplias. Entonces creo que también eso pues fue un error de cálculo. Pero pues de todos modos no, digamos, en un sistema realmente democrático las mayorías no pueden darse el lujo, no deben darse el lujo de aplastar a las minorías que opinan de una manera diferente. Se tiene que escuchar sus planteamientos y a partir de ahí armar, ir haciendo las correcciones necesarias. Y bueno, de lo que se está planteando de la reforma, pues es muy difícil decir esto es rescatable, por lo que te decía, que no se tiene un diagnóstico bien hecho de qué es lo que está propiciando que no esté funcionando bien el sistema judicial. Por eso lo mejor es decir, desechar esta y partir de una reforma, que esté basada más bien de un diagnóstico mucho más amplio, que recupere la complejidad también de lo que se está enfrentando. Porque no es cualquier cosa, y lo que está en juego pues es el acceso a la justicia de muchísimas personas que tienen que ver con los jueces y magistrados a lo largo de todo el país.
Y habría que agregar que en tanto sigue la suspensión de actividades, con lo que implica.
Así es, pero bueno, esto le tocará resolverlo a quienes trabajan en el Poder Judicial en su momento, decir en qué momento se retoma, pero pues esto también es una forma de presión que se está haciendo porque no se les quiso hacer caso en su momento.
Pues finalmente, agradeciendo a Alberto Vallardo Pérez Arce, director del Observatorio Legislativo del ITESO, el día de hoy se publicó un desplegado que se titula Jalisco eligió la pluralidad política en los gobiernos. Aquí como observatorio no firman, pero sí aparece la Universidad de ITESO y la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO. ¿Algún comentario al respecto, en donde el mensaje es que se respete el resultado tanto en el gobierno de la República como en el gobierno de Jalisco, como en los gobiernos de los municipios?
Sí, mira, ahí pues fundamentalmente se trata precisamente de que ya, digamos, se le permita al Estado continuar con el proceso de entrega-recepción y que se permita también entonces ya continuar con la planeación de lo que sigue, que no se ha podido llevar a cabo precisamente por la incertidumbre en la que se encuentra la elección, tanto la de la capital, Guadalajara, como la del estado de Jalisco, debido a impugnaciones que en principio pues parecería que no tienen sustento. Es decir, porque aquí en Jalisco no es la primera vez que se presenta el fenómeno del voto cruzado. Es decir, la sociedad jalisciense, el electorado de Jalisco, hace muchos años que empezó a repartir sus votos asignándole un partido ciertas responsabilidades y otras a otro partido, precisamente con el fin de que no se concentrara el poder. Negarse a reconocer esto pues es no querer reconocer entonces tampoco pues que la ciudad, el electorado jalisciense tiene sus prioridades y que tiene sus maneras también de analizar y el comportamiento de sus distintos representantes. Entonces creo que sí es por estas situaciones que se está haciendo pues esta publicación.
Aunque esté pendiente un fallo de la instancia superior del Poder Judicial Electoral.
Así es, sí, pero eso es precisamente por esta situación, es decir, esto no tendría que haber llegado hasta allí. Es decir, ya estaba resuelto, las autoridades correspondientes ya determinaron lo que corresponde. Y no se ve la necesidad pues de que vaya más allá, aunque se tenga ese derecho pues, pero no hay mucho más que alegar.
Muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de conocer pues el fondo, la intención y el planteamiento que se está haciendo principalmente en el pronunciamiento que más de 1,000 agrupaciones, activistas, colectivos están firmando para frenar la reforma al Poder Judicial. Muchas gracias, Alberto Vallardo Pérez Arce, director del Observatorio Legislativo del ITESO.
Muchas gracias a ti, buenas tardes y un saludo a todo el auditorio.
Buenas tardes, vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y al presidente el día de hoy en la mañanera con estas movilizaciones que se han dado en el marco de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que ya le comenté en las comisiones correspondientes de estudios legislativos y de puntos constitucionales en el Senado, ya pasó y ya está para turnarse a votación en el Pleno del Senado el día de mañana, en que por cierto haremos un enlace con el senador por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, que el ya externo estará votando en contra. El presidente López Obrador esta mañana, incluso con la presentación de esta propuesta alternativa de la ministra Norma Piña, él dijo que era urgente que se hiciera una reforma al Poder Judicial. Mencionó que urge limpiar este poder, un poder corrupto. También señaló que la ministra Norma Piña está en todo su derecho de manifestarse e incluso de presentar esta propuesta. Aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todos aquellos que se oponen a este planteamiento de la 4T, a esta reforma en los términos planteada, porque dice el presidente que es urgente la limpia al Poder Judicial. Dice que está podrido por completo, que empresarios, banqueros y hasta extranjeros han recibido algún tipo de beneficio. Por eso dice que lo que se requiere es que haya legalidad y certeza. Precisó que los poderes ejecutivo y legislativo han sido reformados. Solamente nos falta reformar el Poder Judicial y reclamó que casi la mitad de los trabajadores en el Poder Judicial son familiares y pues ahí están los señalamientos. ¿En qué consiste la propuesta o la contrapropuesta, mejor dicho, de la ministra Norma Piña? Ella informó sobre la publicación de dos propuestas en materia de justicia. Una que habla de una visión de la judicatura y otra que pone en la mesa visiones de legisladores, de organizaciones de la sociedad civil, de académicos, estudiantes y también víctimas de la violencia. La ministra aseguró que su propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y de diálogo con todos los sectores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, académicos y justiciables, como se les conoce, es decir, los ciudadanos que han requerido los servicios de la justicia. La ministra Norma Piña considera que lo más importante es que, fruto de las consultas y de los diálogos, se tenga un diagnóstico muy preciso, algo en lo que coincidía Alberto Vallardo Pérez Arce, nuestro entrevistado. Ella, la ministra, a través de un video que compartió en sus redes sociales, destacó la importancia de realizar ese diagnóstico exhaustivo sobre las necesidades del sistema de justicia y de seguridad. Dijo que ese diagnóstico será publicado en la página web de la Suprema Corte, permitiendo el acceso público al primer documento de la propuesta. Además, anunció la publicación de un segundo informe que recoge las experiencias de jueces y magistrados con una reflexión interna al sistema. Llamó a los trabajadores, a los legisladores, a que se generen los cambios significativos, y también defendió la necesidad de colaborar entre los poderes, el legislativo y el judicial, para avanzar hacia una justicia equitativa, hacia la reparación del daño, especialmente en beneficio de las futuras generaciones. Bueno, tengo mucha participación, lo cual agradezco enormemente, y a quienes se comunican solamente para decir hola, para saludar, también el agradecimiento, como desde Paramount, California, al señor Márquez, que nos manda saludos, y Ernesto Sánchez nos escribe vía WhatsApp a partir de la entrevista que escuchó hace unos momentos con el académico del ITESO, el director del Observatorio Legislativo, Alberto Vallardo. Dice que parece que le parece increíble, que le da la impresión de que se acomoda para oponerse a la votación de juzgadores. Dice que los que propondrían serían los mismos, los que ya están allí, solo que no sería por dedazo o por padrinazgo. Parece que le huyen a la competencia entre ellos mismos y por eso se oponen. No hace falta, dice Ernesto Sánchez, ser abogado para entenderlo. Sergio B., así nos firma, habla de las mini marchas en apoyo a la Suprema Corte o la oposición que está acarreando gente que no sabe ni por qué va. Dice que la ministra Norma Piña, asoleándose, grite y grite con cosas tan crueles que ni el presidente hace. ¿Cuántos Judas andarán entre los 43? Dice que escuchó con atención al entrevistado, pero habla de la Constitución, de lo que marca la ley. Jesús Pacal habla de la reforma, dice, de la federación. Es necesario, es urgente que acabemos con los corruptos, los deshonestos, los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, que tienen altísimos sueldos y privilegios, que están defendiendo a delincuentes, a aquellos de cuello blanco, les otorgan amparos y amparos que afectan al interés público y a la soberanía nacional. Entiendo a don Jesús Pacal, entonces, apoyando la reforma. También se comunica Laura Robles, dice, Esperanza, nos saludas a los desvelados. Claro que sí, Laura, a quienes nos escuchan a la 1:00 a.m. Gracias por ello y gracias porque cuando les es posible participan. Cuando me escriben por allí diciendo, escucho normalmente en la madrugada, pero que le gusta que haya diversidad de opiniones, el enriquecimiento, precisamente escuchar, argumentar, y creo que se vale. Hay que tener pluralidad, hay que escuchar y que cada quien norme su criterio. Javier Méndez escribe hablando de la ministra Norma Piña y sobre contrapropuesta de reforma al Poder Judicial y hace el siguiente planteamiento. ¿Acaso la Constitución faculta al Poder Judicial para promover iniciativas de ley? ¿Será acaso una intromisión del Poder Judicial, de los poderes ejecutivo y legislativo? En tanto que el señor Díaz dice, la reforma ha sido muy injusta. ¿Cuánto inocente de ambos sexos están encarcelados? Solo los pobres están en prisión, los jueces y los magistrados se venden, los corruptos nunca se les quitará. Don Mario Rodríguez también escribe para recordar que el presidente, mucho antes de llevar a cabo esta propuesta de reforma al judicial, muchas veces se comunicó con la ministra Norma Piña, incluso en la conferencia matutina. Ellos establecían su reforma al Poder Judicial, sin embargo, nunca pasó de hablar de ello. Tuvieron libertad, el tiempo para hacerlo, pero no lo quisieron hacer. Ahora la ministra lloriquea, ahora la ministra sí está pidiendo dialogar. Oscar WR, estas organizaciones que firman para que todo siga igual, me parece muy malo. Dice, yo no firmaría nunca en contra del saqueo, de lo que están haciendo los gobiernos y los que estaban a espaldas, los que estaban precisamente defendiendo sus privilegios. Rafael Montero también opina, dice él, se comunica, pero para hacer una denuncia en un servicio de recolección que debe dar el gobierno municipal y que no está siendo el adecuado, y es en Guadalajara y en colonias donde las preferidas sí reciben buena atención. Nos dice don Rafael que él es vecino de la colonia Jardines de la Cruz y dice que tienen varios días sin el servicio, y lo irónico es que atravesando la avenida Francisco Vázquez Coronado tienen un excelente servicio. Agrega, lo curioso es que en esa colonia viven los papás del presidente interino de Guadalajara y le parece pues sospechoso o mucha casualidad que allí no falla el servicio municipal. La señora González se comunica para decir que no estamos aptos para votar por jueces, entonces los que se manifiestan tampoco. Creo que ellos ya saben de la reforma y de acaso por eso la cuestionan. Alguien que no me dice, Norma García, me manda un mensaje en varias partes y me voy a la primera. Norma Piña dejó a último momento esta contrapropuesta, se tardó mucho en reaccionar. Si desde siempre se sabe del nepotismo, de la corrupción y de la injusticia en el Poder Judicial, ¿por qué en lugar de ser tan soberbios no comenzaron a trabajar en ello desde hace, por ejemplo, más de un año? En lugar se pusieron a pelear, a enfrentarse, a soltar a los delincuentes. Los mexicanos ya estamos cansados de esa nula e inaccesible, mal llamada justicia. Pero los jueces y magistrados, si saben de la reforma, insisto, ¿por qué no hicieron la propuesta? En donde la mayoría no ejerce su poder, desechar esta reforma lo hace lo más conveniente, no es lógico. Y habla por otro tema, en Jalisco, que se votara todo por Morena, pero menos para gobernador o para algunas alcaldías como la de Guadalajara, nada lógico. Y esto último que nos menciona Norma García tiene que ver con el desplegado que le hice referencia, incluso en la entrevista a Alberto Vallardo, porque hablamos de dos desplegados o pronunciamientos diferentes. El primero, en el que nos abocamos a la entrevista, que sí firma el Observatorio Legislativo del ITESO, es acerca de el riesgo que están advirtiendo y haciendo saber por la reforma al Poder Judicial y cómo se trastocaría la independencia de este poder, y que de acuerdo a la entrevista son más de 1,000 agrupaciones, colectivos y personas. Y el otro, el que están esgrimiendo, y aquí se aparece ITESO como universidad, además de las sociedades de alumnos de esta casa de estudios, no es solo el ITESO, hay que aclararlo, hay asociaciones como de Industriales del Salto, de empresarios del Centro Histórico de Guadalajara, o de muebleros de Afanjal, de muebleros de cámaras como Canadevi, otros organismos como Conatram, y no solo organismos del sector empresarial, también aparece uniones de ingenieros, de arquitectos, académicos de la Universidad Autónoma también. Como universidades está también la Marista y la Panamericana, no solo el ITESO y su unión de sociedades de alumnos de esta casa de estudios. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el organismo máximo que aglutina al sector fabril en nuestra entidad, y aparecen por ejemplo, el Consejo Regulador del Tequila, algo que no es muy común ver que esté firmando este tipo de pronunciamientos, pero le voy a dar lecturas porque son muy pocos los párrafos y con esto me voy a la pausa. Dice, Jalisco eligió la pluralidad política en los gobiernos. Las elecciones en México las hacen las y los ciudadanos. Este modelo tiene la virtud de poner a personas sin partido, vecinas y vecinos, como protagonistas del momento crucial de la democracia, la emisión y el conteo de los votos. Las organizaciones e instituciones firmantes estamos convencidas de que el pasado 2 de junio en Jalisco vivimos unas elecciones en libertad. En Jalisco, Claudia Sheinbaum fue elegida como presidenta de la República y Pablo Lemus fue elegido como gobernador de Jalisco. En el área metropolitana de Guadalajara, los electores le dieron el triunfo a candidaturas de tres diferentes fuerzas políticas. Verónica Delgadillo ganó la presidencia municipal de Guadalajara, Laura Imelda Pérez, la de Tlaquepaque, Juan José Frangiela de Zapopan, Sergio Chávez, la de Tonalá, y Gerardo Quirino, la de Tlajomulco. También eligieron a Jaime Enrique Velasco en Acatlán de Juárez, a José Heriberto García en Ixtlahuacán de los Membrillos, a Ana Rosa Vergara en Juanacatlán, a María Elena Farías en El Salto y a Silvia Patricia Sánchez en Zapotlanejo. Hacemos votos para que quienes acuden ante los tribunales electorales a defender su derecho lo hagan cuidando valores como la confianza, la tolerancia, el respeto y la solidaridad que están en los cimientos de nuestra sociedad. Hacemos un llamado para que las y los contendientes del proceso electoral se conduzcan con madurez democrática, que festejen sus triunfos y acepten sus derrotas. Confiamos en el trabajo de los tribunales electorales y los exhortamos a que resuelvan oportunamente los juicios pendientes, con el propósito de que los equipos de los gobiernos entrantes realicen una transición ordenada y con certidumbre para seguir trabajando a favor de México y Jalisco. Los retos que enfrentamos como sociedad exigen que todas y todos hagamos lo necesario para heredar las próximas generaciones un mejor lugar para vivir. ¿Cómo interpreta usted este desplegado? Algunos lo han tomado como un denle la vuelta a la hoja, acepten la derrota y ya ganaron ellos. Hay que decirlo, todavía no es última verdad, porque falta el fallo de la instancia superior del Poder Judicial Electoral. En materia electoral, la Sala Superior tiene que decir la última palabra. Y en el caso, por ejemplo, de Guadalajara, el resultado entre el primero y segundo lugar es tan estrecho, 20,000 votos de diferencia, que sí ponen una situación, digamos que diferente al resto. ¿Por qué? Porque la propia ley así lo marca en cuanto a la diferencia de votos de menos del 5% entre quien ganó y quien quedó como el derrotado más cercano. El punto es que las irregularidades graves que se han mencionado por parte, en este caso, de los que han impugnado de uno y de otro lado, están siendo analizadas y la última palabra no se ha pronunciado. Pero usted que nos escucha, ¿cómo interpreta este pronunciamiento? Llámenos, participe. Vamos a la pausa. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Dice José Robledo, ¿qué tal si el traidor, refiriéndose a quién va a votar con Morena la reforma mañana en el Senado, sale de varios partidos o del mismo Morena? Hubo casos en el sexenio pasado en que abandonaron las huestes de Morena. Es decir, que a lo mejor Morena se quede hasta sin los 85 que tiene asegurados si alguien vote diferente. José López, los que apoyan las acusaciones no son la mayoría. Por Movimiento Ciudadano, el pueblo votó por Morena. Queremos un cambio porque Movimiento Ciudadano nos tiene hartos. Luis Martínez, saludos, estoy en favor de la reforma. Vamos a mejorar, vamos a reducir corrupción en el Poder Judicial. Raúl Castro, por el momento, el atropello en contra del Poder Judicial. Luego vendrán otros atropellos a otros sectores de la sociedad. Es el mismo método, sin escuchar a nadie. Raúl González, la gente cree que sí es correcto lo que está pasando. Y pregunto, ¿es correcto lo que ganan los ministros? Los miles de pesos que cada mes cobran. Carmen Prisú, esperanza acerca de la encuesta del financiero. ¿Confían en una encuesta o lo que dice el financiado? Teresa Gómez, ¿se han fijado en el recibo del agua? Nos están robando 100 pesos más a unos y a otros les aumentan eso y todo. Aún antes de que comience el gobierno de Pablo Lemus. Teresita, ¿de qué se queja el presidente? ¿De que hay familiares trabajando en el gobierno, en el Poder Judicial? Si su hijo ya entró a trabajar al gobierno, es incongruente. Bueno, quizá Teresita se esté refiriendo a la información que dábamos a conocer el fin de semana del hijo del presidente que está, que lo mencionaron, lo destaparon en Tabasco, para que entre a la secretaría del partido. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo, uno de los hijos mayores, es el segundo, Andrés Manuel López Beltrán, estaría asumiendo un puesto de dirección en Morena. Dijo el presidente que él quiere ayudar al partido, que él López Obrador no va a influir en nada, pero su hijo sí quiere participar en Morena y quiere apostar a ser electo. Así es de que lo dio a conocer el presidente. Con esto se confirmó lo que desde la semana pasada sonaba, de que su hijo estaría buscando encabezar Morena en el segundo lugar, en la Secretaría General o en otra oposición. Teresita habla del tema de que se queja el presidente. Genoveva Chávez, ahora sí están llorando los jueces y los ministros, hasta Norma Piña, porque se va a sacar a todos los corruptos. Vía Telegram, don Jaime García dice, saludos como siempre, pobre ministra Norma Piña, la que no hizo en tanto tiempo lo que no trabajó, ahora lo quiere hacer en poco tiempo. Que vayan por los vividores, por los familiares que tienen ahí y también por la fiscalía. Don Lucio Becerra, qué poca vergüenza tienen estos opositores. Durante 2 años el presidente y los diputados estuvieron llamando a diálogos para la reforma. Los ministros nunca asistieron y ahora si quieren que les hagan caso cuando hicieron caso omiso. Así quieren el diálogo, ya es tarde, la reforma va a pasar. Silvia Jaime Benavides, somos millones de mexicanos los que queremos un cambio para acceder a la justicia. De ser necesario, saldríamos a las calles para defender nuestro derecho a la justicia. Se debe poner en la terna personas con calidad en la materia, honestas, con amor, vocación de servicio, con gente que ame la justicia, lo que ahora no existe, y el paro de labores es contra los ciudadanos. Urge la reforma. También Genoveva Chávez, ya leí su participación, dice Fernando Barbosa, buen inicio de semana, pásenla muy bien, escucha el programa, y él se comunica para saludar. Laura González, el señor Alberto Vallardo dice que se refiere a quien dice que estamos hartos de MC, dice que no hable por todos, hay quienes no coinciden. En tanto que Fabi Álvarez dice, Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, así como Enrique Alfaro, están temblando, y por eso supone es el desplegado de hoy. Efraín Lara, estoy totalmente a favor de la reforma al judicial. No es posible que unos cuantos se llenen los bolsillos con dinero, con riqueza, y los pobres así como están. En Guadalajara quisiéramos que cambiara, que ya no esté MC, pero es un movimiento totalmente recaudatorio. Por eso es que algunos queremos el cambio. Luis Sánchez, no estoy de acuerdo con el desplegado que publican hoy de la reforma al judicial, porque los jueces, algunos corruptos, compran a los dueños del poder que tienen a México, y México hundido en la pobreza. Yo sí estoy con la reforma, deberían de estar con la justicia y no enamorados de las leyes. También la señora Flores dice, con todo respeto que me merece el programa y tu persona, Esperanza, siento la percepción de que tú no quieres que gane Movimiento Ciudadano, que tú eres fiel seguidora de Morena, y si me equivoco, me disculpo en ningún momento. Yo por eso invito a que todos se expresen, a que digan su punto de vista. Y la pregunta que lancé, el cuestionamiento sobre el desplegado, es hacia dónde va este desplegado, este pronunciamiento que dice Jalisco eligió la pluralidad política en los gobiernos. Falta que se resuelva la última instancia, o es un llamado a que resuelvan cuanto antes para que siga el trabajo de transición. Por eso le pregunto, ¿usted cómo lo interpreta? El señor Rodríguez dice, los firmantes del ITESO, Universidad Católica, Universidad Autónoma, ¿por qué estudian ahí? ¿Cuánto pagan por semestre? ¿Cuánto les cuesta la carrera? Y dice, ¿saben a quiénes sirven? Invita pues a la reflexión. Y con esta última me voy a despedir. Se comunican de nuevo para decir que les gusta que abra el espectro, que participen personas que piensan diferentes. Es la señora Norma García la que agradece que haya transmitido su mensaje. Con esto me despido. Le agradezco a usted por su atención, pero sobre todo por su participación. Nos escuchamos mañana. Que tenga una excelente tarde. En el control operativo se queda Gerardo Huerta. Y en los teléfonos Veré Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta entonces.